Yo. Gato Cateque.
Venga, todos a pintar cipotes.
¡Lecturas! ¡Desde el váter! ¡Lecturas! ¡Desde el váter! ¡Papel, tinta, historias en grapas, cómics, tebeos, novelas gráficas! ¡Desde el ejido para todo el planeta! ¡Como Jack Kirby, que juega la Titan América! ¡Hablan de zombies! ¡Hablan de Batman! ¡Hablan de mi Rayman! ¡De Toriyama! ¡Super López, no es estima nada! ¡Y Madureiro, aunque no haga nada, nada! ¡Frank Carmona dirige esta banda! ¡Y recoge almendras en el Tíbet, en tirantas! ¡A los mandos de la robótica! ¡Víctor Cara, genio de la cibernética! ¡No dirá que no a una Coca-Cola! ¡Pussy! ¡La cerveza también mola! ¡La mente maestra Santiago Girón! ¡Y el cuerpo perfecto Antonio Gasparri son! ¡Lecturas! ¡Lecturas! ¡Desde el Váter
Gales Caféis, bienvenido al primer programa de la atención, décima temporada, amigos, 10 años.
Cuestionable.
Se ha atragantado y todo, pero madre.
10 años, me va a venir para arriba la Coca-Cola. 10 años ya llevamos haciendo esto, amigos. En este primer programa vamos a hacer un especial que haremos más, donde hemos pensado en hacer diferentes programas. En donde trataremos, en vez de muchos cómics, un solo cómic. Hablaremos de un cómic en concreto que ha marcado una época por ciertas cosas que han ocurrido o que nos gustan mucho, amigos. ¿Y quién hemos venido hoy a este increíble programa? Estrenando, bueno, no estrenando, ya lo hemos hecho en mi cumpleaños, en la mi super mesa de mármol traído de elefante africano asesinado. No, no, viene, en realidad viene de Valencia, pero bueno. ¿Quién ha venido? Amigos, a mi derecha. El ideólogo del oculto, amigo, el adalid de la inventiva, el mayor genio inventor de este siglo, el hombre que abrió los ojos a la humanidad desvelando uno de sus mayores misterios, consiguió encontrar todas las diferencias existentes entre, atención, un huevo y una castaña, amigo. Sí, fue, es de aquí, y es de mi pueblo, amigo. El profesor Victorio, Víctor.
¿Qué pasa? Siempre haciendo experimentos, tío.
Siempre.
Lo que salga no lo sabemos.
Y a su lado, amigo, el único agente secreto que ha salido en todas las series de espías que existen, amigos. Desde Los Ángeles de Charlie al Hombre del Millón de Dólares, haciendo pequeños escarceos los domingos en Farmacia de Guardia y al salir de clase, señores. El maestro del palillo en la boca y el paquete de tabaco en el hombro, amigo. El agente Filenando, ¿cómo está? ¿Cómo está usted?
Muy bien.
A su lado, no me ha costado, dale vuelta. Y atención a este. Junto a su inseparable compañero, el maestro del Dirty Flag. Siempre de negro para ocultar, atención, sus formidables músculos a la humanidad, porque es una persona humilde donde la haya. A pesar de ser uno de los mejores coloristas de Europa, uno de los mejores historiadores del mundo, descubridor en la sombra de la vacuna del COVID y el auténtico creador de la Viagra, amigo. El hombre que desplazó a Henry Cavill como hombre más guapo de la Tierra. El cuñado que nadie querría tener, amigo. El agente Purcidelo. ¿Cómo está usted, señor?
Creo que voy a cambiarme el móvil. A mí me gusta más.
Purcidelo.
No, está mejor, tío.
Te voy a grabar así en el móvil.
Purcidelo. Ahora cuando suene tiririti, Purcidelo.
No. Pero que sea con Y, no con este capullo que me pones una colega a ti.
Escúchame, que Purcidelo queda bien. Me queda guapo. Firmar como Purcidelo.
Queda guapo.
Oye, queda artístico.
Sí, claro que sí. A su lado, amigo. El que debe dirigir esto en la sombra, amigo. Pero en la sombra, que el sol molesta mucho en verano, amigo. El hombre con un coeficiente intelectual superior de un mono, mezclado con un gorila y dividido por un hipopótamo, es responsable de la seguridad de los conciertos de Melody en España, amigo. El probador oficial de las colonias de Bustamante en el Mercadona. El hombre que no es director, atención, ni presidente, es Superintendente Chándal. Este es más normal. Este es que no se me ocurrió. ¿Cómo está usted, superintendente? Pues sí me gusta. Cogeron las pipas, los conguitos, la botella de vino de la cesta de Navidad del año pasado, bajaron al garaje, relajaron vuestro sillón de cuero, ese de oferta, poneros el gato en el regazo y empezar a acariciarlo, porque comienza lectura así. Desde el bate. Dicho, hoy va a ser un especial, un cómic concreto, que se trata de El sulfato atómico. Este formato que hemos pensado, hemos decidido dedicar programas enteros a un solo cómic, donde analizaremos el cómic, veremos la historia del autor y qué repercusión tuvo este cómic en el mundo del cómic. Repitiéndome, vamos. Amigos, ¿por qué este cómic? ¿Qué tiene el sulfato atómico que haga que cambiara la historia del cómic español? Porque aunque no lo creamos, este cómic cambió la historia del cómic español en muchos sentidos que ahora explicaremos. Primero, bueno, estoy aquí con unos millennials. En fin, ¿cuándo leísteis vosotros por primera vez El sulfato atómico? ¿Cuándo? Y yo sé que la mayoría va a decir hace dos días, pero bueno, que es para mataros, porque como no ha venido Santi, pero bueno, en fin. ¿Cuándo?
Ya lo has dicho.
Visto, tío. Hace dos días, o sea, Fernando. Es
que... No. Visto hace menos de dos días.
No, a ver, empecé
hora antes de venir realmente.
Empecé hace unos días.
De hecho, le faltan tres páginas para acabarlo.
No, sí me lo he terminado. Pero que ya os lo dije, si yo el primer cómic de Mortadelo que yo me he comprado. Hace dos semanas que pedí este cómic.
Madre mía, pues tú no.
Se acabó los muertos porque este mandó el PSD.
Yo es que soy un niño Bruguera y como la mayoría de la gente. Lo que pasa es que vosotros sois generación Dragon Ball que empezó en los 90, pero claro. Yo empecé a finales del 80 y lo que había era Mortadelo, Super López, la revista Guay.
Ojo, que yo todas las series de dibujo animado de Mortadelo y Filemón, todo eso me la chupa entera y me ha encantado.
Sí, pero la serie es una castaña, ¿eh?
Pero no. Lo que es cómic. No,
de hecho, la serie de hecho,
no
los...
se parecen nada, digo.
Sí, pero la serie de los 90 de Mortal Filemón es una puta mierda. De hecho, la de la Studios Vara, que es de los años 60, me parece, a pesar de ser cutre, es mucho mejor. Que yo la había descrito en el vídeo comunitario, El armario del tiempo, El conde Mácula. Macho, vamos, el vídeo comunitario era el Canal Plus de los pobres que había.
Era para que hagáis entender el cable.
Es uno de los mejores inventos que hay, porque imaginaros.
El Canal Plus pirateado.
Exactamente. Imaginaros, es que suena raro porque mucha gente no lo sabe.
Habrá gente que diga, ¿y quién era el Canal Plus?
Mira. Antes, cuando no había... No, ya no Canal Plus, cuando solo estaba primera y segunda, lo que había era el videoclub y el que podía, porque mi padre no compraba un vídeo ni para atrás. Mi padre, película Manolo Escobar, no le busqué mucho más, y si lo echaba en la tele. Entonces, yo veía las películas cuando iba a la casa de mi tío. Y entonces, en una reunión del piso, donde vivíamos, dijo el presidente, ¿por qué no ponemos el vídeo comunitario? Y entonces, ¿eso qué es? Coño, es una novedad que ha salido en donde un tío... Para ser sincero, era un enano. Era un enano que, por cierto, el pobre se murió hace poco. Que era más. Que de hecho yo tuve una trifurca con él porque era un hijo puta. Tiene una mala leche, el cabrón. Que me aparqué yo un día allí cerca donde vive. Yo me aparqué en un de estos que pone solo para inválidos. Y estaba yo esperando en la farmacia y llegó. ¿Tú tienes papel de esto? ¿Tú tienes papel? Y yo, chiquillo, pues si te molesta, yo me voy a estar, pero no me vengas peleando de esa manera. Que te pego una parte de estas pues en el cristal, tú normal. Como es que dices. Pero bueno. Pues en aquellos años el enano ese podría tener 18 o 20 años.
Pero ese es el que yo iba siempre con un Renault 5.
Sí, exactamente. No, ese.
Ya siempre lo he visto yo.
Ese tenía más mala hostia.
Estamos viviendo una época en la que ya decía a lo mejor el enano no.
Pues bueno, ese vivía allí por debajo de la farmacia y en el almacén.
No, que no viene a cuento, iba a trabajar al Almería en el autobús, en el cine todos los días.
Es verdad.
Pues se meneaba aquí por un R5.
Sí,
eso sí, nadie le... A ver, cada uno de uno y nadie desea esa cosa. Pero bueno, se ve que en la casa de los padres, en el almacén de abajo, el tío montó una habitación en donde compró un vídeo normal y corriente, alquilaba película, ponía una película, pero de esa sacaba un cable que yo no sé cómo se hacía, que el cable iba por todos los pisos del lejío. Entonces tú decías, quiero el vídeo comunitario. Pagaba 1000 pelas al mes, que entre todos los del piso, eso era nada y menos, de la comunidad se pagaba, entonces te ponían un cable, que el cable colgaba por el balcón en plan cutre, pero el tío, yo me acuerdo que yo venía del colegio y aparecía en el video, en el canal del vídeo comunitario de la tele, aparecía como un teletexto donde decía, a las 5, dibujo animado, a las 8, Alien, a las 10, Miedo Azul, no sé qué, a lo mejor ponían de la tarde para adelante como 5 películas y a las 5 eran dibujos animados. Yo todos los dibujos que había en el mundo en los videoclubs lo he visto gracias al video comunitario, que ahí fue donde vi los Mortadelo y Filemón del Estudio Vara. Pero todas las películas de cine, yo creo, de videoclub, yo las he visto todas allí y eso era...
Oye, hoy una pregunta que haces. Recuerdo tener video comunitario como todos lo hemos tenido aquí en el pueblo, pero coño, eso era tremendamente ilegal.
Claro que era ilegal, pues.
Quiere decir, ¿cómo no hubo...
¿Por qué te crees que la quitaron? ¿Por qué te crees que lo quitaron, muchachos?
Claro, pues, es sí. Que ese es el caso, que digo, cualquier
videoclub... Terminaría en la cárcel.
Claro, llegábamos por la noche a la tele, a ver qué hay esta noche. Me regresa... Yo todas las pelis de Alien de regreso... Todas las pelis de los 80 de los videoclubs, yo las he visto todas en mi casa tumbada en el sillón gratis, como es que dice. Pero bueno, volvamos al tema. Amigos, ¿qué tiene este cómic? ¿Qué pasó con este cómic? Bien, ¿quién hizo este cómic? El amigo Francisco Ibáñez. ¿Quién es Francisco Ibáñez? Bueno, aunque no lo creáis, es un hombre, ¿cuántos años hemos dicho que tiene?
86.
Nació en 1936.
¿Cuánto antes de la guerra civil?
4 meses antes de que estallara la guerra civil. Tú fíjate lo que pasó. El tío, que era un fan de los cómics, porque, para que tú veas lo que son las cosas, vi una entrevista donde le entrevistaba el Carlos Areza, que contaba todo. El tío vivía, claro, estamos hablando de la guerra civil. O sea, acababa de pasar cuando él tendría 6 o 7 años, seguramente. Si no estaba, no, yo creo que ya habría pasado. Y entonces, debajo de su casa, vio un kiosco. Y claro, como antes se pasaban tantas penurias, el kiosquero le decía al padre, ¿puedo guardar por la noche cuando cierro el kiosco las revistas y los cómics aquí? Porque es que vienen por la noche y me roban las cosas. Pues claro, tú imagínate un niño de aquellos años que no tiene otro entretenimiento, que tiene cajas de revistas y de cómics y los puedes leer gratis toda la noche. Entonces el tío se hartó de leer toda clase de cómics, toda clase, que de hecho había algunos que decía que los leía así, como tiene el típico cordel, así, pues los leía así de laillo abriendo las páginas. Pues claro, el tío pues era súper aficionado al cómic, empezó a dibujar. De hecho, le publicaron un dibujo en una revista en el año, no sé si fue en el año 40 y algo o 50 y poco, no recuerdo, en donde dibujó un indio. ¿Tú ves el dibujo?
Lo he visto yo.
Es un indio. Bueno, pues el tío cuenta que, ¿qué otra cosa? No os creáis nadie baño porque es un tío que tiene mucho rollo, ¿sabes? Es como el Stalin de España, para que no hagamos ni idea. Es decir, en la entrevista que por ese dibujo ganó un concurso en la revista y le dieron un duro. Un duro, que son 5 pesetas. Y con ese duro, dice que comieron toda la semana la familia. Que no pasaron penuria ni nada.
Yo estoy leyendo que no, que era mentira.
Exactamente. Como hay tanto ideólogo estudioso de Ibáñez, pues se han dedicado a buscar al que era el director de la revista de aquellos años. Han empezado a investigar. Y dicen que no han dado ningún premio en la puta vida allí por esos años. Vamos, que eso es mentira.
Una cosa que voy a decir yo en favor de Ibáñez en este sentido.
Mira, aquí está.
Yo no recuerdo...
Era de Cuto o algo así el personaje.
A ver, yo no recuerdo cuánto se podía hacer por un duro, pero yo sí recuerdo a mi padre calentándome la cabeza cuando era chico, diciéndome, yo antes con 5 euros me iba al cine, no sé, había otras monedas que la pesita, la perra gorda.
Un duro con, o sea, la edad que tiene Ibáñez, eso era un
capital. Eso era un capital, claro. Y efectivamente parece
que... Estamos hablando que había perra gorda por aquel entonces.
¿En la comparativa cuál sería en céntimos, tío, para que la gente lo pueda entender de lo que era antes un duro?
Es que, tío...
Pero que supuestamente...
¿Cuánto sería? Hay... A lo mejor 7 céntimos...
Yo creo que más.
¿Más?
¿Un duro? ¿Un duro? ¿Qué?
Pues con eso la gente se iba
cinco
al cine...
Pesetas, estamos hablando del año 40 y pico o 30 y pico. O sea, ya, ¿qué nació en el 36?
El 36.
Pues que mira, fuera el 42
para
43.
Que la gente se haga una idea, que no te, a lo mejor tengan idea. Yo recuerdo que mi padre dijo que se compró una vez mi abuelo un coche por unas 9.000 pesetas. ¿Vale? Para que hagáis una idea. Y 9.000 pesetas... Ahora, si lo calculamos, sería básicamente, ¿qué? ¿100 euros?
Mi padre se compró su piso, su primer piso, en el 80 y pico, y le costó 300.000 pesetas, que son 2.000 euros de ahora, como es que dicen. 2.000 de euros es más, menos de 2.000 euros, 1.800, 1.900 euros.
Así le costaba a mi padre.
A ver, hombre, no se ganaba lo que ahora, pero en 4 o 5 años pagaba la gente los pisos. No es como ahora, que te embarcas toda tu vida para pagar un cuchillo.
Pero bueno,
en 1950 ingresa el tío como Botones, atención, que luego lo digo por el Botones a cariño, en un banco. Y dice que en el banco lo estaba quemado porque a él le encantaba tanto dibujar que se pasaba el día dibujando y el director lo pillaba cada dos por tres dibujando. Hasta que empezó a hacer trabajillo en diversas revistas pequeñas. Digamos, Bruguera en aquellos años era como el Marvel de los cómics. Y luego había editoriales más pequeñas con revistas. Empezó a hacer pequeños dibujos, pequeñas historias. Y
tampoco se llamaba Bruguera por aquel entonces, que era el Gato Negro.
Efectivamente, empezó llamándose el Gato Negro, que luego por eso el símbolo del Gato Negro. ¿Qué es lo que pasó? Que pasaron... El tío estuvo de Botones desde los 15 hasta los 21. Que un tío de Botones con 21 ya es para decirle, muchacho, quítate eso ya que...
Que lo llevan moreno.
Pues el tío dice, se puso serio en su casa y mamá, no voy a hacer más Botones. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Pero qué? ¿Estás trabajando en un banco? Que no, que voy a dibujar cómics. Y se metió a dibujar cómics. Y de hecho, tú fíjate, con los años, se encontró con un compañero del banco y contaba al tío una anécdota de que le decía, ah, pero estás dibujando cómics, ¿no? Sí, ahora estoy dibujando cómics. Y dice el tío, Sí, está dibujando cómics, sí, pero ¿de qué vives? En plan, eso es como una gilipollas, ¿de qué vives? ¿Sabes lo que digo?
Según yo he leído, bueno, aparte, ¿no? Después de los dos Botones, estaba de ayudante de cartera y riesgo. O sea, que era como, ya te tiene un cargo, porque ha estudiado algo de contabilidad y algo...
Sí, estudió contabilidad, pero decían que estudió desde los 12 o 13 hasta los no sé qué año, que era como la FP de ahora, que casi te obligaban. Y estudió contabilidad porque su padre era contable también, pero que no le gustaba.
Pero que lo que he leído es que ha tenido un sueldo de 1.200 pesetas, o sea, que ganaba. Un
sueldo.
Que ganaba. Pero es que se ve que ya dibujando ganaba hasta tres veces más. O sea, que
claro.
Imagínate.
Pues bueno, comenzó a dibujar en diferentes revistas más pequeñas y tal. Y entonces ocurrió, aquí hablamos una vez del cómic del invierno del dibujante, cómic que recomiendo siempre de Paco Roca.
Muy bueno, muy bueno.
Pues entonces, en los años 50... hubo lo que fue Image en Estados Unidos, ocurrió aquí en España, que fue que los principales dibujantes, menos uno, que ese seguro que no se fue porque estaba endeudado hasta las cejas, que
sí,
era Vázquez.
Sí, que era Vázquez.
Se fueron, dijeron, mis cojones nos vamos, Escobar, Cifré, Peñarroya, se fueron a montar su propia revista, hicieron un Image en toda la regla. ¿Qué pasó? Hicieron una revista, El Tío Vivo, súper chulo, que no sé qué, no sé cuánto, pero no funcionó porque Bruguera...
Fue mujer o muy cabrón.
Claro, como que le dijeron a los kiosqueros, bueno, vosotros vendedlo, pero bajo vuestra responsabilidad, en plan acojonándolo. Pues, ¿qué pasa? Que no pedían, no hacían pedidos del Tío Vivo, no vendieron. No triunfó por eso, porque Bruguera como que avasalló a los distribuidores, a los kiosqueros, para que no... Pues tuvieron que volver con el rabo entre las piernas. Pero en esa época, al irse tanto dibujante, buscaron gente, y ahí fue donde Ibaña se coló. ¿Qué pasó? De hecho, en el invierno del dibujante, no sé si es ahí o en la película del Gran Vázquez que hablamos también, se ve como dicen, coño, guapa está esta revista que han sacado esta gente, no sé qué, no sé cuánto. Y decía Ibáñez, no, escondela, que como la vean nos pueden regañar. Y decían los amigos, a ver si vuelve. Y decía Ibáñez, que estáis locos, como vuelvan. ¿Quién se va a ir los primeros? Los que hemos entrado los últimos. Ni que no vuelvan, que nos vamos de aquí todos. O sea, era el primero que decía que no se quería que volvieran los demás. Pero ¿qué pasó? Que Ibáñez, aparte, no en la estrella ahí era Vázquez. Todos copiaban a Vázquez. De hecho, Ibáñez al principio copiaba a Vázquez. Que luego fue al revés. Vázquez copió a Ibáñez. ¿Qué pasaba? Que Vázquez no entregaba, se perdía tres meses y había que buscar un tío que lo sustituyera. Ibáñez era un tío que era la formalidad absoluta. Entregaba más páginas que nadie. De hecho, a ver si adivináis cuántas páginas entregaba Ibáñez a la semana. Dibujadas, guionizadas y entintadas. Porque lo de entintadores... Ya, eso ya más para adelante. A partir de los 70 ya entró el baile de entintadores. Pero en los años 50 y 60 lo hacía todo. A ver si sois capaces de adivinar cuánto hacía a la semana.
Yo me hice una lectura de 400, pero a la semana no puede ser. Sería
no,
la
no,
semana.
Ni al mes, pero tú estás loco, muchacho.
No, yo iba a decirte una vez.
Sería al año.
Yo iba a decirte 20.
Yo digo.
Es que si eran grandes.
Vamos a ver. La gente que tiene el récord de páginas son los japoneses, sí. Que entregan 16 páginas que un capítulo.
Una locura.
Pero claro, a la semana. ¿Y cuántos ayudantes tienen?
Un montón.
¿Y qué páginas hacen? ¿De tres viñetas un plano primero?
Claro, depende.
Tenéis que ver que hacían cómics de cinco tiras De 5 tiras llenos de viñetas.
Entonces 20 no, muchas menos.
Ah, 8, 9. Una por día. 7.
Bueno, había una muchacha que se encargaba de recoger las páginas de todos los dibujantes y dice que con diferencia el que más páginas hacía era Ibáñez. Y que normalmente le recogía entre 20 y 22 páginas a la semana.
Joder, pues me he quedado cerca.
Ese tío ni dormía, directamente, ni dormía. Muchacho. Es que, ¿tú sabes lo que es eso a la semana? Pues, y lo dibujas, lo entintes, lo guionizas tú solo, que no tiene un tío al lado ayudándote. Muchacho.
Claro, si estás en 400 al año, sí, claro. Los números.
Pues, ¿qué pasó? Que empezó a ganar cada vez más popularidad, empezaron a salir más revistas y inventó tropecientos personajes, aparte de Pepe Gotero, Tilio, Rompetechos, lo típico, la familia Trapisonda. Yo tengo un libro que publicaron de historias cortas de Ibáñez que había publicado y cada página eran personajes nuevos. De hecho, él dice, si me das personaje es muy fácil, si yo en una hora te invento todos los que quieras. De hecho, cuando me pedían un personaje, yo cogía y hacía como 15, pero de esos 15 había uno que lo hacía bien hecho y los otros eran plan rápido. Entonces el editor empezaba a ver y decía, este. Y yo ya sabía que era ese. Dice, pero que yo... Dice, yo me lo inventaba en un momento. Eso de, Ibañez, eso de que tienes que tirarte un mes...
Ibañez entonces no era dibujante cómic, era diseñador gráfico. Pero se adelantó su tiempo. Bueno. ¿Qué es lo que hacen todos los diseñadores gráficos?
Pues, una propuesta buena y la otra de mierda.
Y la otra de mierda.
Las historias que hacía Ibañez, si recordáis, Mortadelo y Filemón, de hecho, fueron los primeros personajes que hizo para la editorial. Y eran una imitación de Sherlock Holmes y Watson. Iban con su pipa, con su gabán... ¿Sabes lo que te digo? Mortadelo iba con un bombín... Pero poco a poco fueron perdiendo ese tipo de cosas. De hecho, Mortadelo sacaba los disfraces de Wolfgang al principio.
Bueno, y tampoco. La primera historia de Mortadelo y Filemón tampoco se llamaba Mortadelo y Filemón. Se llamaba... Era muy típico de la época hacer un título con,
sí,
con una rima, con un verso. Y las dos primeras historias se llamaban Ocarino y Pernales, Agentes Especiales, o Mr. Cloro y Mr. Yesca, Agencia de Testivesca. Sí. Hasta que ya... Le pusieron el nombre de Mortadelo y Filemón.
Y de hecho, si tú ves el estilo de Ibáñez de los 50 y los 60, ves cómo va evolucionando. Primero hacía unas orejillas de caracol. Sí. Así. A mí el estilo que tenía en ese tiempo me gustaba mucho. ¿Lo ves? Ahí se van viendo de la época.
Esa es la época de la elemental, que es la que imita Vázquez.
Sí.
Las orejas de caracol.
Y lo hacía muy chiquitillo, sí, muy redondeado.
Claro, hasta el 64. Esa es aquí la progresión. Luego ya a partir del 66 ya hacía...
Del 58 al 60 fue plagiando a Vázquez. Bueno, plagiando, porque se trabajaba así.
A mí esa época de historias cortas, a mí me molaba mucho, tío, estaba muy bien. Y de hecho el estilo ese regordete que le hacía me molaba mucho. Pero llegó el año 68, amigo, y ocurrió...
Por el culo te la... Perdón.
Pues sí, pues vaya rima, muchacho.
Por el culo te
lo entonces. Es que no lo he dicho. Es que no ser fino, pero está claro que tú no. Venga, sigue.
Espérate que termina de meas pussy.
Estás echando que
es un tinto verano. Bueno, en el año 1968 ocurrió una cosa que tú vienes a raíz fijado de lo que es la vida. Ocurrió a raíz de Asterix. ¿Qué pasó? Asterix en los años 50 y algo creo que fue... Una editorial pequeña empezó a publicarlo en España. Pero claro, el cómic era algo barato. Era algo que no es como en Francia, que es algo bueno. Aquí se publica lo barato. Se publicaba la revista en plan de leer y tirar. Nadie la guardaba. De hecho, se cambiaban en los kioscos por dinero. Publicaron Asterix en formato barato, en plan cartoné, con rústica, para que fuera más barato, no como en Francia, en tapadura. Y no, nadie lo compró. Fue un fracaso absoluto. Asterix, que estaba en aquellos años revolucionando a principios de los 60. Bueno... Pues Bruguera, el editor que era un lince, compró los derechos de Asterix y empezó a publicarlo en una de sus revistas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los lectores empezaban a leer cada semana 5 o 6 páginas de Asterix, 5 o 6, empezaron a descubrir al personaje y le gustó tanto el personaje que empezaron a demandarlo. Y dijo el tío, pues lo que voy a hacer es como los franceses. Voy a sacar un álbum en tapa dura, caro, si tanto le gusta, a ver si funciona. Estamos hablando... A ver, los años 60 no creo que fueran los precios de los 80, pero yo recuerdo que en los 80 lo más lujoso que había era un álbum en tapa dura de Asterix, de Tintín o incluso de Mortadelo en tapa dura, de Ases del Humor. Que yo me acuerdo que valían 1.200 pavos, ¿eh? 1.200 pesetas son 6 o 7 euros de ahora, que ahora no te parecerá mucho, pero en aquellos años, es una burra, porque un álbum olé que valía 100 y pico pesetas, luego subieron a 200 y algo.
Eso es como si te comprase ahora un cómic de estos de 50 pavos.
De hecho,
Yo te digo que era peor.
Yo tengo álbum olé de estos de cartoné de Mortadelo, que valen a lo mejor 200 y pico pesetas o 300, y otros que valen 75 pesetas, que son de los 70, de los 80.
De hecho, los superhumor costaban eso, 75 pesetas o así.
Claro. Entonces,
los de Olé, los superhumor eran los que costaban 1.200.
Claro, claro. Pues esto, yo me he comprado cómics de Asterix por 1.000 pelas, 1.200, me acuerdo yo. Entonces, ponle que, no sé, que valieran un poco menos, no sé, 500 pesetas, que no sé lo que valdría en los años 60 y algo. Pero era carísimo. ¿Qué pasó? Que triunfó. Y dijo el tío, hostia, por una licencia que he pagado, le estoy sacando el doble de dinero porque lo publico en la revista y luego lo saco en álbum. Se reunió con Ibáñez, dijo, mira, tienes que ideártelas para hacer... Y según Ibáñez, siempre según Ibáñez, que yo no me lo creo, dice que el editor le dijo que tenía que copiar a Franquín. Y él dijo, no, hombre, no, ¿cómo voy a hacerlo yo, hombre? Es que se van a dar cuenta. Dijo, o lo haces tú o se lo encargo a otro. No, no, pues entonces lo hago yo. Eso me suena, no te lo crees ni tú, pero bueno. ¿Qué es lo que pasó? Que a raíz de eso, él estaba llevando a la semana 6 series. Hacía una página o dos de cada serie, pero hacía 6 series. Dejó... Pepe Gotero, Tilio, la familia Trapisonda, el botón de sacarino,
perdón que te interrumpa. Dices que el editor le dijo a Ibáñez que copiara a Franquín. ¿Pero por qué él le dijo eso a raíz del éxito de Asterix y Obelix cuando lo publicaba otra persona?
Porque es un rollo patatero seguramente de Ibáñez, porque Ibáñez se nota desde los primeros dibujos que es un fan de Franquín. De hecho, si tú ves Franquín desde el principio en Espirú y ves cómo va avanzando, las manos que hace Ibáñez... Son las manos de Franquín, incluso la típica mano que está cerrada y sobresalen estos dos dedos así. Sí. Eso lo hacía Franquín, pero bien hecho. Las manos así abiertas. Yo me fijaba mucho y decía, tío, pero si estas son las manos de Ibáñez. O sea, Ibáñez desde que empezó, sí.
Copiaba a Franquín.
Copiaba a Vázquez, es que, pero fue evolucionando cada vez más.
Que Franquín era Franquín, el puto amo de aquella.
Franquín era un genio.
Yo por lo que he escuchado y demás, y sobre todo en eso de los locos estos que van cuando fueron a Estados Unidos, la sensación que te da es que Franquín. Era un tío que era un talento nato, pero sí. Terriblemente inseguro.
Yo tengo
a diferencia de otros autores que eran de su época contemporánea, y yo creo que incluso esos autores le animaban, porque pero te da la sensación de que era un talento increíble y sin embargo el tío se sentía siempre
mira,
como...
En los años 60, mira...
Muy temeroso.
Mira, Asterix era lo que más vendía en aquellos años, pero todos los cómics, tú miras la revista y todos los cómics imitaban a Franquín. ¿Por qué imitaban a Franquín? No lo sé. Seguramente sería más fácil de copiar que imitar, porque el dibujo de Uderzo era muy complicado, era muy entre realista y cómico. El de Franquín era cómico, pero estaba tan bien hecho que tenía ciertos tics que eran fáciles de imitar. Y todos los cómics de esa época, 60 y 70, viven todos de Franquín, tío. ¿Qué es lo que pasó? Que el editor dijo, mira, va a hacer un cómic de Mortadelo, pero como este, bien hecho. Y lo vamos a sacar en la revista y después lo vamos a hacer en cómic. Nunca se había sacado un cómic español en formato tapadura en álbum. Una historia larga, nunca. Esta fue la primera, por eso el sulfato atómico... revolucionó el cómic. Luego sí, salió esta colección, Haces del Humor. De hecho, aquí tengo yo la primera edición de este cómic del año 1969, que me la compré yo con unos 20 y pocos años en un salón del cómic de Barcelona, que estaba, fíjate, la estaban saldando y me costó 6 euros de aquellos años. Ahora costará lo que no está escrito. Además, que está en perfectas condiciones, las páginas están perfectas. El dibujo que hay aquí no tiene nada que ver. Es que es una... de hecho, ahora cuando empezamos a hablar, vaya a daros cuenta... ¿De hasta qué punto imitó a Franquín, que copió viñetas enteras?
Fusilar.
Pero claro, es que también hay que diferenciar entre copiar y dibujar a tu estilo. Es que es muy complicado, ahora lo hablaremos. Y entonces, a raíz de empezar a hacer este álbum, dejó toda la serie. De hecho, desde que la dejó ya no lo volvió a retomar prácticamente. Se concentró en Mortadelo y lo otro, casi todo lo de botones a cariño, lo ha dibujado una tía que no recuerdo el nombre, Pepe Gotero Tilo al estilo. Es decir, ya se concentró en Mortadelo. Y lo bueno que tiene es que lo dibujó, lo entintó y lo hizo todo con una calidad impresionante. Este autobús que estamos viendo, os voy a enseñar ahora de dónde ha salido el autobús este. Ahora vais a flipar. Pero bueno.
Y lo peor de todo es de dónde venía. Que venía de la época horrenda, de la época bruguera.
Claro.
Que...
Aquí lo que hizo fue, en vez de 5 o 6 tiras, hacía 4 tiras, igual que los franceses. Mm. Viñetas y fondos súper trabajados. Por ejemplo, este fondo sería imposible. Ibáñez hace esto. Esto del fondo, este edificio así en paralelo todo. Este dibujo, Ibáñez, esta arruga en el hombro, en los hombros, esto, Ibáñez, y
de
coña.
Es que eso pasó de dibujar como el culo por los requerimientos que tenían de las entregas infernales, claro. hasta que hicieron esto. Y...
De hecho, le pasó una cosa muy curiosa, que yo me parece que un día la conté. El segundo cómic que he dibujado igual fue Valor y Artoro. Solo esos dos cómics con esa calidad. ¿Qué pasó? Que cuando tuvo el éxito que tuvo este cómic, el tío dijo, no, no, yo quiero más dinero. Y dijo, sí, hombre, es que no sé qué. Ahí se os quedáis. Y en su casa empezó a preparar Valor y el Toro. Hizo 4 o 5 páginas.
Sí, pero se peleó con los de Bruguera, ¿eh?
Sí, sí. Y entonces los de Bruguera tuvieron que bajarse la braga y dijeron, sí, este tío es el que más vende. Le pagaron lo que él quería. Y lo que es lo que hizo, reutilizar las páginas de Valor y el Toro, que había inventado otros personajes que se llamaban... No sé qué, Fideíno, Fideíno Agente Fino, alguna tontería de estas. Y eran lo mismo que Muerte de Filemón, solo que otros personajes. Que Carlos Areces, que seguramente será el mayor coleccionista, uno de los mayores coleccionistas de Ibáñez, que lo tiene casi todo.
Areces es el actor, ¿no?
El actor.
Vale.
Le hizo una entrevista a Ibáñez en directo, y entonces el tío es tan fan que tiene todo lo de Ibáñez, pero todo me refiero a un dibujo que hizo para publicidad en Valencia en el año 60. Ha ido allí a buscar ese dibujo para tener... Vamos. Pues fue a Ediciones B a hacer una visita hace unos años y consiguió ver páginas originales de Valor y Artoro que tenían allí guardadas. Y dijo, ¿puedo verlas? Sí, sí. ¿Qué pasó? Que las primeras 4 páginas que reutilizó, eso lo contó delante de Ibáñez, que estaba en una entrevista, dice, esto que voy a enseñar es exclusiva, esto no lo ha visto nadie. Cogió el tío las páginas, las puso en un cristal. ¿Qué pasaba? Que Ibáñez lo que hizo fue... las cabezas de los personajes, cogió lo que hacemos, lo que se hacía antes, lo que se hacía siempre, recorta un papel, lo pega, redibuja la cabeza y entonces lo puso así en un cristal y fotografió y se veía como Mortadelo en realidad era un enano con bombín, que por eso en las primeras páginas se ve como muy raro, como con el pescuezo muy largo los personajes y otro así mirando para abajo. ¿Qué le ha pasado aquí? Claro, era un tío normal y un enano con bombín. Entonces le cogió y aprovechó las páginas y entonces se las puso en foto a Ibáñez y dice, ah, sí, sí, claro, yo lo recuerdo, sí, hombre, sí, ese era un enano que llevaba un bombín, sí, se llamaba, y dijo hasta los nombres y todo. Hostia, macho, era alucinante, tío, yo me quedé impresionado. Pero bueno, eso. Que no hemos quedado a lo primero. ¿Tú cuándo leíste este cómic? ¿Tú puedes ser el único que lo has leído de niño?
Sí, yo lo pillaría de adolescente. No fue el primero de los que pillé. Pues sí, yo empecé leyendo la etapa de... La segunda etapa, la que ya no copiaba Vázquez. Sí. Pero...
Mira, a partir de este cómic...
Todo lo que salía en Super Mortadelo, los Super Olé...
Mira, yo he estado coleccionando, recopilando la colección esta Haces del Humor en tapa dura, las ediciones originales, y tengo los primeros, que son los mejores, donde luego después se fue repitiendo. Y tiene el Sulfato Atómico y Valor y Arturo, que es donde dibujó y entintó a él, que te cagas. De hecho, en Valor y Arturo, la última página ya nota que ya empieza a decaer. Ya ves que...
Es que él dijo que no estaba de acuerdo con...
Claro, él decía que prefería menos rayas y más producción de páginas, ganaba más dinero. Y ya el siguiente, que fueron ya Gandalf el Chicharrón, el Magín el Mago, esos están bien dibujados porque se entinta él, pero ya no lo hace tanto detalle.
De hecho,
volvió, en vez de 4 tiras, a las 5 tiras. Y entonces ya los personajes tienen que ser más pequeños. Y entonces tú ves como 3 o 4 cómics después, en donde el dibujo es bueno, pero no tanto, y ya después es cuando dices, uy, aquí pasa algo, pega un bajonazo el cómic. En un cómic que yo me leí de pequeño en la biblioteca.
¿Os dais cuenta, por ejemplo, cómo estáis hablando de un tío que tenía claro que le gustaba dibujar cómics, no sé qué, pero a diferencia de otra gente, como él, o sea, yo no discuto que no le gustaran los cómics a este hombre, pero te das cuenta por lo que está diciendo que el pavo ya, no es que no quería, no, o sea, una persona tiende siempre a ir a más, a intentar ser mejor en su siguiente obra y a la siguiente y la siguiente. Pero este pavo no. Este pavo quería hacer una cosa más sencilla porque lo que le interesaba eran las perras.
Ya, pero bueno, también los ritmos que le pedían. Es que claro. esto le pedían unos ritmos infernales, claro. Y hacer un cómic de 44, 46
páginas. Pero
también
se puede poner ayudante que le haga trabajo.
Bueno, pues ya lo he hecho después.
Este cómic que tengo aquí en tapadura, que se llama El caso del bacalao, es el número 5 de la colección más Haces del Humor. Aquí ya ves que ya no tiene... Está muy bien hecho.
La arruga de la
Pero vuelve a los 5 tiras... personajes con zapatos menos detallantes, le hacía hasta los cordones, la arruga,
las costuras,
le quitó la chaqueta, bueno, pero aún así está muy bien entintado y muy bien hecho.
Y sobre todo una cosa que no ha hecho más en ningún otro cómic, que lo de los chichones.
Sí, que tienen cronología. La continuidad. Eso lo hablaremos ahora también. vas viéndolo y dices, a ver, no llega a la calidad, pero está muy bien hecho. Está el entintado, se nota que es suyo y tal. Y de golpe, a mitad del cómic, amigo, de hecho es que se nota una burra. Esto está todavía muy bien dibujado. A mitad del cómic, ¡pum! Ya ve el bajonazo. Dice, hostia, ¿qué pasa aquí? Parece otro.
Claro, es que no parece lo mismo.
Es que lo que pasó es que ahí entró, amigo, el odiado por uno y admirado por otro. De hecho, tú ves esta página. Y ve esta y dice, ¿esto es del mismo? Bueno, esto lo entintaba el famoso Martínez Osete, que era uno de los negros de Ibáñez, de hecho para mí el peor negro. No sé por qué pusieron a ese entintar, porque es que era muy malo, es que cogía el dibujo de Ibáñez y de esto lo convertía en esto. Y de hecho un montón de cómics de los años 70 o así, que dices, tío, macho, si el dibujo está muy... Fíjate. ¿Qué diferencia? ¿Sabes lo que te digo?
Con eso es con lo que he crecido yo.
Claro, pues con esto hemos crecido todos. Era el dibujo de Ibáñez entintado por Martínez Osete, que se cargaba el dibujo. Entonces, es una lástima de ver al principio lo bien hecho que está, a luego a lo último, ¿sabes? Y esto ya, aquí bajó mucho el nivel.
¿Y qué, y cómo tintaba este hombre? ¿Con qué? ¿Con pincel o con plumilla?
Normalmente se utilizaba plumilla en aquellos años.
Es que mira, por ejemplo, yo recuerdo un caso de... A ver si me voy a liar, por ejemplo. Recuerdo que, no sé si fue Frankín, Urdezo, ya no sé quién coño fue, tío. Que había un... Había como una pulga... La voy a cagar seguro. Estaba la estaba, digamos, por un lado... Tintín, que iba de la mano de... Que era, digamos, de la línea clara. De la línea clara. Y luego estaba, digamos, Frankín. Y recuerdo que, por lo general, se mataban o siempre estaban como tirándose de que uno eran con plumilla y otro eran con pincel. Y no sé qué autor que trabajaba siempre con plumilla... Le dio por coger y utilizar el pincel y...
Mira, Frankín utilizaba la plumilla. Y creo que Tintín era más de pincel. Vamos, estoy casi seguro, pero no me haga mucho caso. En fin.
Es que no me acuerdo, tío.
Mira, yo desde pequeño era súper fan de Mortadelo y Filemón, de Ibáñez. Para mí Ibáñez era Dios. Hasta que conocí a Han. Es que pasar del estilo Bruguera a de pronto ver Han es como un cambio... Ese trabajo, esa meticulosidad, los fondos, los personajes, la continuidad, que se pegaba un porrazo y el chichón le duraba. De hecho,
eso era más tan de meticuloso. Han, más de Han que...
Claro, era tan meticuloso Han que yo recuerdo, estás por la noche releyéndome los 4 o 5 cómics que tenía, que dije en un momento dado, hostia, espérate, pero si López llevaba gafas al principio, estaba viendo la caja de Pandora, digo, vamos a ver, ¿en qué momento pierde la gafa? Me veo al principio y digo, aquí tiene gafas, me veo al siguiente, aquí tiene gafas, me veo al otro, hostia. Aquí tiene y al final no. A ver en qué página es. En una página va andando, se choca contra unos tíos que están haciendo una mudanza y dice, a la porra la gafa, ya me la han roto. En un cómic de Mortadelo, la siguiente viñeta saldrían las gafas bien. Pues esa tontería ya no volvió a utilizar más Super López cuando va López la gafa. Y yo me di cuenta con los años de decir, oye, ¿y la gafa? ¿Qué ha pasado? Tú fíjate hasta qué meticulosidad. Pero bueno, pues yo en la clase, me acuerdo perfectamente cuando leí este cómic, porque yo estaba en sexto de GB antes de repetir, amigos, porque yo fui un repetidor. Fue una vez nomás, pero bueno. Y entonces no sé por qué, recuerdo que había un chaval en mi clase que se llamaba Víctor. Era, coño, Víctor. Era un tío algo raro. Porque yo lo recuerdo.
¿Como este?
No, era un chaval, no era mal chaval, era buen chaval. Pero era de esta gente un poco introvertido, que se llevaba bien con todo el mundo, pero no hablaba mucho. Y... que tengo un esta gente que pasa totalmente anodina e inadvertida por la vida, ¿sabes? Y no
eso,
sé cómo hablando...
Esos son los que acaban matando a mucha gente...
Pues puede ser, ¿sabes? Así con el pelo como pelo panocha, pelirrojo, así...
Los que no dicen ni palabras, son luego los chungos.
Bueno, pues no sé cómo hablando con la gente... digo, sí, yo tengo este... Y dice, yo tengo de Mortadelo, lo típico, vamos a cambiárnoslo. Digo, vale, yo le traje uno, le que tenía... Y el tío me trajo el sulfato atómico en tapa dura, dije... ¡Hostia! ¿Tienes cómic en tapa dura, chacho? Esto era un lujo. Y yo vi el sulfato mod, me pongo a leerlo y digo, hostia, macho, qué subidón de dibujo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Yo dije, esto debe ser lo último que ha sacado Ibáñez ahora mismo. Seguro que estoy leyéndolo del año de la polca, porque yo empecé a leerlo y claro, yo me quedé en plan,
eso es lo que me pasó.
De hecho, Filemón lleva chaqueta y traje al principio. Dije, hostia, lleva chaqueta, colega, ¿qué pasa aquí? Y de hecho le presentan al profesor Basterio.
Digo, es la ignorancia,
y digo, pero si el profesor Basterio lleva... Yo ahí ya no me cuadro porque digo, si el profesor Basterio lleva toda la vida, ¿por qué se lo están presentando aquí? Qué raro, tío. Pero yo me acuerdo que yo me leí el cómic y yo decía, esto es alucinante, vaya dibujo, macho. Esto lo sacó el mes pasado, seguro. Esto debe ser lo último que ha hecho. Pues no, amigo, fue lo primero. Fue lo primero que hizo Ibáñez. Para que tú veas... Pero en fin.
A mí me pasa lo mismo, que yo estaba acostumbrado a leer la época la posterior
mierda,
a esto.
¿No? La mierda
y sí, ya cuando ya bajó el nivel y tenía los intentadores y
claro,
dibujaron una castaña. Y cuando ves esto, dices, tío, aquí esto no la dibuja Ibáñez.
Sí. Esta fue la primera historieta larga de Mortadelo y Filemón, que la dividía en páginas a la semana, a lo mejor hacía 5 o 6 páginas, y luego cuando acababa era una historia larga.
Tengo una pregunta. Cuando hicieron la película esta que se iban como a una especie de dictadura, ¿eran estos?
Era una parodia de su fato atómico, sí, realmente. Era una parodia. A raíz de ahí, todos los cómics que salían de Mortadelo, que casi Ibáñez, todos eran historietas largas. Todas. Y incluyó ya los mundiales, el no sé qué, la Olimpiada, en fin. Pero este fue el primero, y fue el primero en salir en álbum, y fue la primera historieta larga. A partir de ahí, Vázquez le copió, Zipi Zapé salían con historias largas de vez en cuando, Super López, en fin. Todo estaba pensado ya para sacarlo en álbum. Este fue el primero, por eso es tan famoso.
Pero originalmente salió en la revista Gran Pulgarcito,
exactamente.
Del 1 al 23.
Lo publicó en el 68, pero el álbum salió en el 69, amigo, mira. 1969. Esto es un tesoro, realmente, y encima el estado de conservación que tiene. Yo es que, además que huele a viejo del... A viejo del 69.
Huele a Franco.
Sí, sí, no, huele. Huele como a Bruguera de aquellos años.
En lugar de cocaína, opio, ¿sabes? Ya...
Bueno, ¿de qué iban realmente? Realmente...
Huele a dictadura.
Iba de algo...
Todavía no.
Realmente...
La
historia era lo de menos, pero lo que sí había era la panzada de novedades que incluían este cómic y que no hemos vuelto a ver. Por ejemplo, en este cómic no era el típico de hago dos cosas y a la tercera viñeta salgo corriendo detrás de Mortadelo para pegarle. No, aquí eso no ocurría. Había gas, pero no era lo típico del típico chiste recurrente que siempre cansa de ya le pillaré o no sé qué, o tenía que hacerlo. No. Aquí ocurre en gas, pero toda la historia no para. Bien, ¿de qué iba? Realmente, si analizamos el cómic, vemos en la primera viñeta lo que os he dicho antes, que me chocó nada más abrirla, que dije, hostia.
Que no lo ha vuelto a hacer.
Que no lo ha vuelto a hacer más. Dibujó una viñeta grande, en donde ha dibujado una especie de palacio de congreso, algo además, extraño.
El tío increíble, el dibujo que se me pegó ahí de
sí, de bella arte, bien hecho. Además, me gustan mucho las líneas que hace Ibáñez, porque la hace a mano, pero la hace recta, pero no esta recta que queda con regla que queda horrible, sino una recta a mano perfecta que queda tan chula. No, yo cuando lo vi veía, digo, hostia, Filemón en traje. Y esta arruga del traje de Mortadelo también hecho, estos zapatos también es que hecho.
Todo súper detalle.
Claro. Aquí ocurren varias cosas. Primero, a Mortadelo y Filemón eran una especie de agentes que iban a su rollo. Eran agentes como pueden ser vendedores de seguro. Porque no sabía, nadie sabía qué coño de agentes eran. Hacían historia de dos páginas y ya está. Aquí se presenta que van al cuartel general de la tía. La primera vez que apareció la tía.
La primera vez que sale.
Era una parodia de la CIA porque James Bond, el agente...
Es que pasó.
El Superagente 86, todo eso estaba de moda.
Pasó de basarse en Sherlock Holmes y Watson, que estaban de capa caída y empezó la época de James Bond.
Claro.
Que salió Anacleto, que estaban todos copiando así agentes secretos y.
Efectivamente.
Y fue en esa época.
Y aquí se ve cómo llegan a la tía y en donde aparece, atención, la primera vez el superintendente Vicente. Nunca había aparecido, este fue la primera vez. O sea, ya estamos fijados lo que está apareciendo. Pero es que aparece también el profesor Basterio, que fijaos qué detalle tiene la barba, tan súper bien trabajada, todos los pelillos.
Y la arruga del traje.
Que fue una de las cosas que a mí me extrañó. De hecho, fijaos, lo que hemos hablado de la continuidad. Se caen al entrar por la entrada secreta, se hacen un chichón, y el chichón les dura prácticamente todo el diálogo con el jefe, hasta que se van a la misión, van con el chichón puesto. Cosa que Ibáñez era, te partía el brazo, aparecías vendado, y al siguiente viñeta ya no. O sea, la continuidad. A la...
Hostia, si es que más de ahí, más del cojo.
Si me quieres renovar el iPad, dilo.
Efectivamente, ya nos estaban presentando al super, al profesor Basterio, a la tía. Y vemos cómo les manda una misión a... ¿Cómo se llamaba la ciudad esta? Que era una parodia realmente.
A Tirania.
Era una parodia de los nazis realmente. Este cómic...
En una época que estaban todavía en la dictadura. Estaban claro. En la época hablando de la dictadura, pero estaba haciendo una crítica claro. Brutal a...
Sí.
El profesor Basterio había inventado un sulfato que si se lo echaba a los insectos se hacían gigantes, ¿no? Entonces le habían robado de Tirania y tenían que ir a Tirania a descubrir el S y devolverlo a traerlo a España otra vez, a nuestra patria. Claro, esa es la historia. Y allí a Tirania, esconderse de que los persiguen y poco más. Una de las cosas que voy a enseñar ahora, vaya a ver la... Espera un momento, voy a traerme un cómic. que vaya a ver en qué se basó realmente este cómic.
Que Tirania es una copia de la Alemania, de la Alemania.
Bueno, vale, seguro. ¿De dónde pilló el autobús?
No, el autobús. Mira.
Toda la viñeta, toda la página entera.
Frank King hizo un cómic, de los últimos cómics que hizo, que es una maravilla. Que yo tengo, la edición está en blanco y negro, porque no la han llegado a publicar todavía a color aquí en la reedición que está haciendo.
¿Qué estás esperando? Que me lo van a pedir a mí, pero.
Mira, he dicho que estoy se jugando. Llamaba. Es que tiene un nombre que tiene faena, a ver si encuentro la página. Mira, ¿estos coches no suenan? Pero es que vaya, a ver ahora.
Espérate, no, a ver si... eso con los cómics, cabrón. Ponle un marcapáginas.
No, si lo hago para marcar.
Madre mía, le doblo la página.
Sabemos que la hace para marcar, pero mira que doblar la esquina.
Dios
de la
santo,
página.
Tío.
Mira, se llamaba QRN en Bretesburg. Bueno, los soldados que aparecen ahí, los soldados que aparecen aquí, de hecho este tío, sale uno muy parecido ahí en el cómic. Los soldados, los trajes de los soldados. Mira, este coche no te suena, el Mercedes que has dicho antes.
Sí.
El mismo. De hecho, si miramos, vamos a ver si lo buscamos.
Cuando podías copiar a la búscalo gente, no te decían nada, ¿eh?
Si lo buscas, no es que sea...
Era una buena época.
No es que sea parecido, es el mismo.
Y si por poco le copias hasta la matrícula.
No, porque no lleva matrícula.
No, pero no es el mismo. Aquí es como...
Míralo.
Ah, no, espérate, ese sí, claro, ese sí.
Claro.
Ah, claro, el del, claro. Del almirante ese.
A ver, pon el otro.
Querido oyente, aunque no lo creáis... Esta gente piensa que tenemos aquí cámaras para grabar todo esto, pero
no,
está comprobando
si
los cómics como,
y mirándolo,
como puñetero friki.
O vaya a dar cuenta de lo que estamos hablando.
Estamos comparando...
El cómic de la página 16B, que misteriosamente tiene un pelo polla aquí, que yo no sé si te la cascabas con los coches.
Si hay uno no es mío, ¿eh? Si hay uno no es mío. Mira, el autobús que sale al principio...
No, visto,
oye, que a lo mejor es mío, ¿eh? Que no lo sé.
Mira ahí. Lo tiene de marca página. Así se la gastó Frank.
Lo confieso, esa noche cayó.
Bueno, acabamos de descubrir una cosa. Frank se afeita los huevos y ya tiene que doblar la página porque no tiene para marcar.
Lo confieso. Mira.
¿Os acordáis? Una pregunta. ¿Os acordáis cuando Frank Carmona nos llamó a todos y nos dijo, oye, estamos de capa caída? Mira. Vamos a ver, déjame un segundo. Vamos a decir, un programa serio que parece que venís todos nomás que a jugar y a hacer allí tonterías y decir tonterías.
Mira, el autobús.
Ya no se acuerda nadie,
mismo,
¿verdad?
Es igual. Pues es que lo mismo.
El mismo autobús que sale también en la misma página.
Ha tenido el detalle de quitarle la puerta trasera.
Claro, porque lo que hacía...
Mira, es que hasta la rueda...
Sí.
Joder. Bueno, este lo ha hecho como en tres dimensiones.
Pero que él no cogía y lo calcaba. Él cogía y lo dibujaba el que se basa en una foto.
Claro, claro.
Y de hecho este tiene un estilo de entintado, esto tiene otro. Que de hecho me gusta casi mal de Ibáñez, fíjate tú.
Sí.
Lo hacía porque sabía hacerlo. Otro se pone a hacerlo y ponte tú a
copiarlo. Es verdad, que no lo ha calcado, lo ha copiado. Porque mira,
claro.
Él le ha puesto el eje doble atrás, le ha quitado la...
Claro, que no es una cosa...
Pero que sí, pero que mira, si lo tapa de la mitad hacia atrás, es el mismo.
Sí.
Idéntico.
Sí. Bueno, pues, como esto hay montones de...
Que la gente pasa que Ibáñez mola más porque lo hace como de esta.
Claro, más...
El paro roto, el
entintado blanco. Es como más grueso, es más redondo, más redondeado.
Bueno, a ver, que la gente que utiliza Skill Studio y calca que sepa que Ibáñez también lo hacía, pero sin Skill Studio.
No, es que ya nos hemos puesto en una forma que ya no es que calque, eso es lo de menos. Es que no saben ni calcar. Porque yo veo a la gente calcando los coches y los personajes y está tan mal hecho que es como un niño chico calcando, tío. Hay gente que calca y luego después de calcar le hace detallillo y lo deja chulo. Pero coño, si calca, hazlo bien, coño. Es que hay gente que da grima de como de lo mal que calca. Aquí lo había dibujado es porque sabe hacerlo.
Pero aparte, que es lógico. Mira, aquí son dos autores muy muy reconocidos, muy famosos. Y claro, pues es fácil identificarlo. Pero ¿cuántos dibujantes no habrán cogido un cómic que no lo conocen ni si puta madre?
Si tú ves los soldados,
mira, una época en la que
esa forma de hacer las botas, la forma de hacer los trajes... Estaba, los soldados de aquí son iguales que estos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí es que no se ve ninguno, pero si os fijáis, es la misma forma.
Sí, son los de Tirania.
Claro,
son más gordos.
Al fin y al cabo se está basando en un país alemán.
A ver,
¿no?
Como estamos hablando de calcar, voy a dar un truquillo a la gente que calca para que no os pillen nunca. Si estáis haciendo un cómic y si tienen que verse caballo, os ponéis la película, docenas de una película de esas, paréis fotogramas, que nadie se pone para fotogramas, y calcáis. Nadie se va a dar cuenta, que es lo que hago yo.
Aquí está el del bigote que has dicho tú, que
Claro, es muy parecido, ¿eh? Si es que sale muy...
Él, Ibáñez lo hace más gordo, pero...
Claro, Ibáñez lo hace a su estilo, pero es tan bueno que le quedaban a veces hasta mejor que a Franquín, sí. Que realmente a mí me encanta. Pero yo no le veo desmérito a coger y copiar un coche o copiar una forma de dibujar, porque realmente lo está haciendo y le queda bien.
Pero vamos a ver, es que el internet que tenía eso es la referencia.
Que si no lo coge de ahí, lo iba a coger de una foto que busca una revista. No,
y otra cosa, encuentra tú la puta revista donde vaya el autobús que tú quieres. Es que ese es el caso.
Y coge tú y dibujas ese autobús tú, a ver cómo te queda.
Que estamos hablando del 69, bueno, claro. 68.
Claro, claro, yo cuando, por ejemplo, he visto archivos fotográficos de mangakas, por ejemplo, cuando no había internet, no había nada, la cantidad de información que tenía esa gente almacenada en los cuatro rincones de su casa, es decir, cuando tenían que dibujar y tenían para los fondos, no sé qué, tenían carpetas hechas básicamente de...
Pero que tampoco podemos criticarlo, porque ¿cómo empezado todo aquí, fusilando bola de dragón, claro. Pero vamos, hasta recortando. Pero
que yo sigo diciendo que no es malo copiar, claro. Yo veo malo caca, eso sí, claro, pero que eso es porque sabe dibujar y le queda
bien. Claro, si es que eso, si tú copias pero lo llevas a tu propio estilo,
claro, efectivamente.
Choca decir, coño, es que estás hasta la misma
sacada aquí.
Pero bueno, pero qué más da si tú has estado lo tuyo.
De hecho, aquí es que crea su propio estilo
claro,
en estos cómics.
Se basa en eso, pero llevándolo a su estilo, dibujándolo.
Venimos del Mortadelo y Filemón clásico, que es... La nariz cutre, y aquí es que fíjate, los malos ya tienen la propia cara que le va a dibujar a todos los malos de ahí,
¿vale? Claro, de hecho, hay páginas enteras en donde se dedican a ver de dónde sacó viñetas de Franquín, sí, de Gil Pupila, otra serie también que dibujaba muy bien los coches. Este 600, o sea, este escarabajo está sacado un cómic de Gil Pupila, quiero recordar. En fin, pero la ha dibujado, ¿eh? Es lo que estamos hablando.
Ahora, también es lógico que eran los cómics que tenía a mano, claro, en esa época, pues claro, pues tira de los
claro,
cojones.
Claro.
Yo ya conté un día que tengo el honor de ser el descubridor de uno de los plagios menos descubiertos del mundo y más famosos, y lo descubrí por chiripa y se hizo viral. Es decir, casi todo el mundo ya sabe de dónde ha copiado viñetas en concreto o dibujos. Pero hay un dibujo de Superman que a mí de chico me flipaba, en donde se veía al final del cómic, se veía como Mortadelo y Filemón poniéndose un guante de boxeo, como que van a pegar a quien va a dar la vuelta a la esquina, y aparecía Superman andando, venía de frente, y a mí me flipaba la musculatura, lo bien hecha que está, la cara, todo, y coño, ese dibujo lo calcado, pero calcado con esto de poner un papel y calcarlo, ¿sabes lo que te...? Me flipaba, y un día me compré en una librería de viejo, cuando fui a Madrid, una librería que había antigua, una especie de recopilatorio de la revista Mag, que vi, dije, ¿esto qué es? De hecho, colí una pista de tabaco el cómic que tiraba de espalda. Si me costó 2 o 3 euros. Y me puse un día a leerlo así. Y claro, es que la gente de Mad dibujaban que de puta madre. Sí, Harvey Kuhlman y todo este. Y llego a un dibujo, estoy así pasando y digo, ¡hostia! Y fue verlo y decir, ¡hostia, si este es Superman de Ibáñez! ¿Qué me estás contando? Era, la cara era diferente porque Ibáñez le hizo la típica cara que hace.
Cuadradilla.
Pero el cuerpo, la post... Digo, no puede ser. Cojo el cómic, ¡coño! Pero clavado. Lo puse en internet. Me lo sacaron el ese y lo pusieron en páginas de Mortadelo, se hizo super viral. Porque claro, nadie se había dado cuenta de eso, porque ese cómic realmente nadie lo había leído en España. Lo publicaron aquí, no lo había leído ni Dios. Y después de ¿qué digo yo? 40 años descubrí yo de dónde había plagiado Superman y me hice viral yo y todo. Ahí con dos cojones. Y soy de elegido, amigo. Pues eso. Otra cosa que son las diferentes ediciones. En la edición original de Bruguera, de Haces del Humor, el color que tiene no es que sea una maravilla, pero tiene su encanto. Por ejemplo, aquí se ve una apisonadora y va de amarilla entera, que seguramente sería amarilla, pero la ves rara, con las ruedas azules, la pala azul, esa... Típicos colores que hacía Bruguera de vez en cuando, que no tiene mucha lógica. La edición que salió después está recoloreada, y está muy bien recoloreada, pero pierde el encanto que, no sé, algo tenía el encanto de Bruguera en esos años, que hay otros que son horribles.
Ya lo hemos comentado cuando...
Yo lo coloreé mejor.
Lo hemos comentado fuera de micro. Hombre. Que al principio sí parece la versión nueva, como eso, que está mejor, pero claro...
No, le falta textura.
Luego ves el original y es como que el nuevo no tiene vida. El calor está muy, unos tonos muy, muy apagados. Le han cambiado encima lo que antes era solo rojo.
Mira, ese cielo necesita un degradado. Y bueno, esa pared necesita textura.
Vamos a ver. Esto es una maravilla en comparación con lo que hacía Bruguera. Que Bruguera cogía la pistola esta en la escopeta de Homer Simpson con la que maquilla a March y le pega un escopetazo.
Pues, de todas maneras...
pintaban igual los cómics.
sí es verdad que en el cómic original los colores son mucho más estridentes, la paleta sí, es muy, me gusta, es muy salvaje, y aquí han hecho una paleta más
normal. Aquí utilizan mucho azul, mucho rosa.
Yo me hubiera basado en esta paleta, pero le hubiera dado más fuerza.
Pero lo que no tiene mucha lógica es el cambio de color de las cosas, que no tiene... No,
lo de los soldados es acojonante, ¿eh?
Es que han pasado de ser azules a verde.
A verde.
Pero es que a lo mejor antes esa tinta sería más barata, no tendrían de otra y lo harían.
Si lo mejor es la primera página, que lo coloreó es daltónico, porque ha coloreado una señal de prohibido el paso con el fondo azul.
Y la esa roja, la ha hecho al revés.
No tiene nada que ver. El edificio es azul, las lámparas son azules y en el otro pues ya el edificio es marrón.
En realidad, a ver, como lógica está mejor coloreado el nuevo, como sí. Lógica. Porque un fondo de edificios rosas como hace aquí, pues no, aquí o un cielo rosa.
Aquí está Filemón, tiene la cabeza rosa.
Claro, pero tiene un encanto que está muy bien, no sé. Y sobre todo, como dice Chan, que Bruguera en aquellos años hacía en plan una página con la blusa azul, la otra página la blusa amarilla,
o directamente el fondo te lo pintaba de un solo
sí,
color.
O todo amarillo y a tomar viento. O sea, esto era un prodigio comparado a lo que solía sacar Bruguera en aquellos años. Y yo ya te digo que yo tengo las dos ediciones y me sigue gustando más la de
color. ¿Quién la ha sacado?
En la edición eso que tiene visto.
Random Penguin. ¿Cómo
sí, random. Eso? Es que Random Penguin House, todo lo que saca es mierda.
Pues esa es la que tiene los derechos ahora de Mortadelo. Claro.
Y está aquí en España.
Pero y luego el formato. Sí, sí.
Mira, es Penguin Random House. El coloreado está muy bien, pero yo lo hago mejor. Contaste conmigo. Hostia, porque...
No hace falta que te vengas tanto, tío.
No, pero es verdad.
Ya sabemos que es muy humilde. Ya,
sí,
La humildad, la mierda.
Pussy el humilde.
Tardará 5 años en colorear todo eso.
¿Eh? Pues sus páginas te tardan en colorearla un día y pico.
No, claro, si le doy yo
a los personajes.
Señores editores, tenemos aquí al mejor colorista de toda España en elegido.
Mínimo de Europa.
Por lo menos de este pueblo.
Se está ofreciendo gratuitamente a recolorear todos los Mortadelo y Filemón.
Gratuitamente.
Con lo que le cunde ya.
Gratuitamente no. Pero coño, es que es verdad. Por ejemplo, mira, esto, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado. Los temas de los brillos, que sacan muchas veces para... Yo es que no me gusta.
¿No pone ahí quién lo colorea en los créditos?
Voy a ver. Yo creo que no lo
creo que no. Pero que mira, que las ediciones que ha hecho Penguin Random House de todos los cómics que ha sacado son una castaña. Porque mira, las ediciones de Super López...
Eso de mi jefe, coño.
Las ediciones que ha sacado en Super Humor de Super López son de vergüenza.
Dios, esa tengo yo, los dos primeros Super mira, Humor y son...
Mira, se ven borrosos. La página transparentea. No tiene intensidad el color. Coño, yo tengo yo tengo los Super Humor de Mortadelo. Los originales de Bruguera, el primero... El segundo de que sacó ediciones B en el 80 y pico, yo los tengo todos y tú los comparas con los... Y de hecho tengo incluso las ediciones Super Humor de Mortadelo de los años 2000 y pico, porque como soy tan enfermo, o sea, de Mortadelo, de Super López, soy tan enfermo, tengo todas las ediciones. Y cuando vi la última edición de Super López de los primeros números, digo, tío, esto es de vergüenza, macho. Yo, Superman.
Yo tengo el de la colección Olé de la caja de Pandora y me compré los dos primeros de Super Humor. Y es que ves el de la Super Olé este y el del Super Humor. Es que parece otro cómic.
Parece otro cómic. Es que se ve con la de Bruguera, tiene una viveza, el color, un brillo, uno. Y el otro.
También está recoloreada. La versión nueva está recoloreada con respecto a
sí,
a
pero la... si yo tengo las dos. La recoloreada en realidad es que el propio Hal la recoloreó. Pero bueno, sí. Es mucho mejor el original que el recoloreo también.
Bueno,
sí,
querido oyente, hemos hecho una labor de investigación y sabemos quién coloreó, bueno, quién ha recoloreado el sulfato atómico. Y ha sido, tenemos aquí el LinkedIn, se llama Rubén Larrea.
Te está quitando el trabajo porque tiene cuenta en LinkedIn.
Colorista y restaurador de cómic, grabador externo para Editorial Bruguera.
Coño, a ver la foto.
Más de 20 años de experiencia coloreando y restaurando cómics, Mortadelo y Filemón, Capitán Trueno, Rompetacho y muchos más.
¿Ves? ¿No te lo he dicho?
Tiene pinta de bolero.
Está perdiendo el tiempo.
Es lleno de algo.
Parece un surfista, el colega.
Ya joven, ¿no? Para sí. 20 años.
A ver, que no...
O se ha hecho fotos.
Pero ya fuera coña. ¿Lo hubiese coloreado mejor yo o no?
Este tío...
No. Decir la verdad.
No. Para llevar 20 años... Que...
Eso es mentira.
A ver,
lo
el puesto... coloreo es muy bueno, ¿eh? Nah. Lo que
ese
pasa,
coloreo
pero por el link
lo
mejor.
No, pero espérate, vaya que aquí sale...
Hay falta de textura.
Lo mejor a tu estilo, mira, pero no al estilo si que, requiere, que, tiene, que requiere este ver, cómic pues, o el, ya la estética.
Oye, hice alguna prueba. Mira, y os pongo las dos páginas para que veáis la que me gusta.
Se ha puesto a ver, atención, que se ha puesto la foto de cuando tenía 26 años.
Vamos a hacer cálculo. Cuando empezó en el 93 con 16 años, o sea que, ¿hace cuántas? En el 93 tenía 17.
Yo soy de letras.
No jodas, pero si ha puesto una foto más joven que yo.
Es que te ha puesto una foto en un río con barba, tío.
Mira, Puzzi, que el recoloreo.
Ya, chulo que no vea todo el rato.
Pero escúchame. Ese recoloreo está muy bien porque lo hace al estilo clásico ya y no sé. Le pegan ni brillos, ni sombras, ni degradados, ni nada. Así es como hay que colorearlo porque queda bien realmente. Y está súper bien coloreado. Lo único pues, que la esencia que tiene, de hecho me gusta mucho porque los clásicos de Bruguera tienen incluso degradadillos que quedan muy chulos, ¿no? Es como de claro oscuro.
Pero luego depende de la página. Porque bueno, luego,
pero ha sido la primera la que se le ha escapado la señal de tráfico. Aquí está bien el prohibido rojo y en la primera está de color azul.
No, pues mira, está del color original. A ver.
Mi hijo,
hostia, es verdad.
El color azul.
Y aquí está bien, en la original, que está con azul.
Es lo que hemos dicho.
Está al revés.
Mi hijo, Alex, que es súper fan de Mortadelo, puede darnos su experiencia del cómic. ¿Qué te ha parecido?
No lo he leído.
Es que es muy modesto, ya está, no pasa nada. Sí que la leo como 20 veces, pero es que no quiere.
Oye, pero es verdad que luego en la siguiente viñeta, que también se le da la dirección prohibida, la huerta de dibujan mal.
No, sí, sí.
Porque
sí.
No, es que cuando se hizo eso no sabía sacar carne. ¿No ves que empezó con 16 a colorear en Bruguera?
Aquí es la última ya está.
Señores editores, no contraten coloristas daltónicos, por favor.
Yo soy mío, pero no daltónico.
Pues mira, es que no lo hemos preparado porque lo acabamos de descubrir, pero aquí hay una entrevista que le hacen al colorista.
A la REA, ¿no?
Y está interesante, pero claro, no podemos transcribirla aquí en directo.
Claro. Bueno,
podemos dejar luego la dirección.
Bueno, pero tenemos el futuro de los coloristas aquí al máquina.
Bueno, este cómic, como ya hemos dicho, innovó en muchísimas cosas.
Estoy buscando trabajo.
Era una historia larga, no repetía persecuciones, sino que era una historia llena de gas que iban ocurriendo, iban una sucesión de gas. Hasta el final, donde consiguen el sulfato atómico y salen de allí y tal. Después pasó el valor del toro, donde ya empieza a implementar diferentes tópicos de corro detrás del jefe. De hecho, para que vosotros veáis, Ibáñez siempre ha renegado de los negros. Los negros llegaron después de este cómic, después, a partir de los
pocos cómics. Ayudantes, no los negros, ayudantes.
Los negros, bueno, los morenos. Él tuvo a Martín Osete de Entintados, que fue para mí la peor etapa, realmente. El dibujo era bueno, pero Osete se lo cargaba. Yo lo siento mucho, pero es así. Pero, como Bruguera vio el éxito que tenía Mortadelo y Filemón, contrató a diferentes dibujantes que iban haciendo historietas. De hecho, yo recuerdo de ver entrevistas de Ibáñez en la tele, en donde le preguntaban por los negros que había detrás, y decía que no, que él lo hacía todo. Siempre renegó. Hace poco, fíjate, hace como 2 o 3 semanas, vi una entrevista a un tío que lleva trabajando toda la vida dibujante y trabajó en Bruguera, y dijo que trabajó dibujando Mortadelo y Filemón en los 80. Cuando Ibáñez se fue de Bruguera en los 80 porque cerró y no podía utilizar a los personajes, y fue cuando se fue a Grijalbo y creó Chichatato y Clodoveo, al poco tiempo en plan hizo 2 álbumes y el resto lo dibujó otro.
El 7 Rebollín String también, ¿no?
Sí, exactamente, allí la hizo. Volvió a Bruguera y él mismo contrató a negros para que hicieran historietas. El tío que renegaba de los negros. Y eso lo sé porque el tío era uno de los negros que trabajaba para él y él decía que hacía páginas, se las llevaba a Ibáñez y Ibáñez le decía: mira, esto está bien, pero mira, tú cada 5 viñetas un porrazo. Y le decía: mira, aquí en esta, esto pone un caracol, aquí un ratón. Dice, y eso me decía, me iba a mi casa, lo hacía, y así lo hacía. Y era el propio Ibáñez, el que supuesto. Por eso digo que no os creáis mucho, que es muy buena gente, pero que él está el líder de España, Por ejemplo, desde hace 40 años, que yo noté eso también en los cómics de Mortadelo, entró un entintador, que ese sí que es, vamos, mejoró la línea un montón, que era Juan Manuel Muñoz Chueca, que se tiró 40 años de entintador. De hecho, yo noté un montón, cuando yo iba a la biblioteca y traía los últimos de Mortadelo, yo noté cómo se estilizó el dibujo.
¿Eso no trabajó también para los americanos, tío? ¿El
no.
Chueca? Es que me suena un montón.
El Mortadelo se estilizó en los 80, se volvió más alto, metió menos viñetas, me dejó las 5 tiras y volvió a las 4. Tú notabas, hubo una época en donde notabas como los ojos, me acuerdo que me llamaba la atención, se superponía uno encima de otro al contrario. No, al principio no, los ojos estaban normales. Pero, por ejemplo, aquí está con los ojos como gritando. En los 80-90 ya estaría el de delante encima del de detrás. Eso lo incluyó Juan Manuel Muñoz Chueca.
Un poco así.
Aquí es que no se ve bien, pero el de delante estaría montando al otro, sí, en plan al revés. Ese tío mejoró muchísimo el dibujo. Y, de hecho, cuando ese fue de entintado, cuando volvió a Bruguera lo tuvo de entintado otra vez.
Lo hacía como viscos también.
Efectivamente. Pues fijaos lo que pasó. Ese tío, después de 40 años, el tío no solo entintaba. De hecho, mostraba su forma de trabajar y ves cómo enseña fotos de las páginas de Ibáñez, que ahí es donde se entiende que el pobre tiene ya 80 y pico años, de hecho, de la última, y veías cómo Mortadelo y Filemón estaban dibujados muy mal en plan que las manos, una mano estaba más grande que otra, los dedos estaban distorsionados, la nariz a veces era muy nariz, tenía deformidades que no decía, hostia. Y entonces veías cómo escogía con un lápiz azul, redibujaba el personaje, le hacía la nariz perfecta, las manos perfectas, ¿sabes? Que parecía otro dibujo y luego lo entintaba. No solo entintaba, sino que redibujaba todos los fallos de... ¿Qué pasó? Que cuando eso empezó a publicarlo en redes, la gente se enteró de la verdad. Eso le tocó los cojones a Ibáñez y lo echó, después de 40 y pico años trabajando. Pero directamente llamó a la editorial, este tío que lo eche. Pues bueno, ahora, en los últimos dos álbumes que ha sacado, se ha buscado otro entintador. ¿Qué pasa? Que el entintador que tiene ahora no es malo, es un buen entintador, de hecho ha trabajado en Disney. ¿Pero qué es lo que hace? Que respeta el dibujo de Ibáñez. Y claro, ahora ves los últimos dos álbumes que ha hecho Ibáñez y dices, la madre del cordero. ¡Horrible! El dibujo ha pegado un bajón impresionante porque claro, el entintador respeta, no redibuja, respeta el dibujo de Ibáñez. Ibáñez son 80 y pico años.
Una cosa.
86.
Es que tiene faena.
El tema de lo digital ha impuesto muchas cosas, pero sobre todo ha hecho una cosa que yo creo que muchos dibujantes se han dado cuenta, que la facilidad de hacer una página, el boceto, y ir construyendo sobre lo digital, le ha permitido el hecho de acelerar tiempos, ¿no? Y eso viene muy bien para una cosa que no deja de ser el hecho de no me la tengo que jugar en hacer un dibujo o poco acabado, muy acabado, y luego que el entintador no se lo cargue. Porque yo he visto, por ejemplo, páginas de dibujantes americanos que cuando la pasan en entintador hace virguerías, y he visto lo contrario, he visto cagadas monumentales. En el color también, pero eso siempre me ha llamado la atención, cómo los americanos como que lo han, en una serie de años lo tenían como muy aceptado, que su entintador tenía su propia personalidad, tenía que ponerlo no sé qué, y bueno, algunos se conformaban, pero yo me acojonaría que un entintador, por ejemplo, llegara y me jodiera a lo mejor la esencia del dibujo.
Tío, hay un dibujante pussy, que tú no conocerás mucho, pero es una leyenda, que se llama John Buscema.
Sí, lo conozco. Entonces, sí, tengo libros de arte. ¿De ese tío?
Pues no lo sé.
Hombre, ese tío
producía tantas páginas al
mes. Sí, una burrada.
Que ese tío ya no hacía lápiz, hacía casi bocetos. Entonces en Conan, según lo entintaba Arnie Chan, lo entintaba no sé qué, o lo entintaba no sé cuánto, cada cómic parecía un dibujante diferente. Veía la base de Buscema, pero decía, tío, parece un... Claro, porque él le daba los bocetos y los otros... Tú ves los lápices, ves la página acabada y le metí una cantidad de detalle que era su propio dibujo casi, tío. Entonces ese tío le subió los cojones porque lo que quería es más páginas, más cobro. Y hacía los bocetos como es que dice, dejaba la forma y los entintadores la acababan. Hay otros que sí, que... A ver, por ejemplo, John Romita Padre, si tú ves las páginas que cuando entintaba Jill Kane Spiderman, parecía un cómic de John Romita porque cogía y redibujaba, dejaba las poses, pero redibujaba todo. Incluso había gente en el fondo que la redibujaba nueva. Vamos, convertía ese cómic en su cómic. Pero claro, yo para mí es que lo mejoraba, porque para mí John Romita es mucho mejor que Gil Kane. Igual que hay otros entintadores que respetaban la línea al máximo. Yo que sé, es que es un mundo tan complicado.
Es que depende del nivel.
Tienes que encontrar el punto con el punto para que cuadre. Sí, a veces es bueno que te redibujen y a veces no.
A ver, que depende, por ejemplo, también si el dibujante tiene muy claro que el entintador se va a tomar ciertas libertades, pues a lo mejor deja ese dibujo en un punto. Eso, por ejemplo, en el mercado franco-belga, la única persona que lo ha hecho, bueno, habrá digo más, pero me llamó la atención categóricamente fue Loisel. Loisel se montó su puta escuela con sus 4 o 5 dibujantes, que eran muy buenos, y el cabrón lo que hacía era el cómic, pero en boceto, en storyboard, muy acabado, y los otros, prácticamente con esa base, lo hacían ya en papel grande, largo, bueno, y lo mejoraban. Y ahí está Vincent Maggi, ahí está... Pues no sé quién le dice Magazine General, no me acuerdo quién fue, otra persona.
Pero pues sí, que eso no lo hacía solo eso. Te voy a dar un ejemplo más claro. Uderzo, a partir de la mitad de Asterix, el que le entintó era el hermano, Albert Uderzo, que era un tío que imitaba perfectamente al hermano. A ver, cuando tuve una página de Asterix, de hecho hay un cómic, no recuerdo el que era, donde una original se perdió, y el propio hermano dibujó esa página. Y era súper parecido el dibujo, pero le faltaba esa chispa que tenía Uderzo, ¿no? Entonces, ahora, a las últimas obras que dibujó ya tenía otros entintadores. Pero sí es verdad que yo, que soy un fanático de Uderzo, sí que noto los primeros álbumes hasta la mitad, donde hay un punto en donde ves que la línea está como muy, el entintado muy rápido, como muy suelto, que ya ves que no es de él. Pero bueno, aún así es una gran calidad. Pero en fin, que ya da el punto de Juan Manuel Muñoz Checa, que fue el entintado seguramente de mi infancia, que fue el entintado que entintó. Yo recuerdo en la biblioteca el cómic de la Olimpiada 92, me parece que fue, que me dejó flipado porque es la primera vez que veía a Ibáñez quitando el Superman ese, porque a mí me flipaba de pequeño dibujar personajes musculosos. Yo quería hacer un cómic de superhéroes, pero al estilo Ibáñez o el estilo Han. Pero los músculos en plan cómic era muy difícil. Y cuando yo veía al Superman ese andando por la esquina, me flipaba. Y cuando vi el Barcelona 92, que empezaba con un tío que hacía culturismo y luego era mariquita, ¿sabes lo que te digo? Ahí fue la primera vez que vi yo a Juan Muñoz Checa, que dije, Dios, qué bien hecho está esto, tío. Entonces, fue el entintado de mi infancia y el Mortadelo de mi infancia. A pesar de que realmente Valor y Artoro, el Sulfato Atómico, el caso del Bacalao, Magín y el Mago, los leí realmente en los 90, los finales del 80, principios de los 90, el Mortadelo que yo leí ha sido el Mortadelo último de los del entintado este. Este realmente lo descubrí ya con veintipico años. Pero bueno, es reconocer un poco la labor. Y hoy día, Ibáñez, ya te digo, estos dos últimos... A ver, este podcast, no quiero ser cenizo, pero son 86 años. Igual de aquí a dos meses está la podcastfera llena de podcast dedicados a Ibáñez. Entonces prefiero rendirle un homenaje donde igual que Han todavía están vivos y hablar un poco de su cómic insignia y de su obra... Ahora que está vivo, no esperaba que se muera. Porque, amigo, ¿Stan Lee con qué murió? ¿Con 96 o 97 años?
Murió bastante mayor, sí, 96 creo que bueno.
Vale, pero dibujando Ibáñez, viendo los resultados de los últimos cómics, yo no le auguro más de dos o tres cómics más, realmente. Porque es que, a ver, siempre va a tener fanáticos y va a tener detractores y gente que le apoye. Pero desde que le quitaron a Juan Manuel Muñoz, que le redibujaba los dibujos, está el entintador, ha decaído tanto que...
¿Por qué qué montó este tío para que lo echara? Que no
lo he explicado.
Sí, que era que...
Porque
está atento, colgó muchas cosas.
No, sí, algo así, pues porque Ibáñez siempre ocultó lo de los negros.
Ah, vale.
Y entonces cuando descubrió que él en redes ponía sus lápices...
Yo lo sigo y el tío hace unas originales de muerte.
Sí, sí, sí. Imita perfectamente a Ibáñez, vamos, a la perfección. Y cuando él descubrió y ponía fotos de los originales que dibuja hoy día Ibáñez, y veían ese lápiz, y veían cómo veía el lápiz. Y luego el lápiz azul, donde veía que la nariz era así de grande y el lápiz azul la corregía, la hacía perfecta, la mano perfecta, los pies perfectos, incluso... Joder. Había veces que el brazo era de este tamaño, lo borraba entero y lo volvía a redibujar. Juan Manuel Niño Checa, perfecto. Claro, eso Ibáñez no lo permitía. Y él decía que el entintador es solo uno más que repasa la línea y ya está.
Que repasarlo.
Y ahí es donde se ha visto que no.
Repasar los huevos.
De hecho, ahí se ve la historia de Ibáñez, de cómo empezó con el Sulfato Atómico, cómo fue decayendo con el Martino Sete entintándole. Pero en fin, un homenaje a este cómic, a este autor, que hay que disfrutar lo que está en vida. Lo haga mejor o lo haga peor, este cómic marcó un hito en el cómic español. Aunque no lo parezca, el Sulfato Atómico es un impact, un antes y un después en lo que vino después, los álbumes aquí en España. Y nada, chicos, este es un programa rápido, que haremos más de uno de estos así, de un solo cómic. Donde
la anécdota también, decís que hubo un videojuego del Sulfato Atómico.
Yo no lo jugué porque mi padre pobre era más agarrado que la hostia. Nunca tuve un ordenador. De hecho, os voy a decir una cosa, mi primer ordenador lo tuve con 27 años, que sería el año 2005, 2006, no lo sé. Mi primer ordenador, 2005-2006, y me lo compró mi padre y mi madre por un cumpleaños, porque yo me había peleado con una novia que tenía y estaba tan triste en mi casa, tan decaído, que coincidió mi cumpleaños y dijeron, vamos a comprar un ordenador.
Acaba de pasar por mi cabeza en lo de, sí, ¿qué dice la gente que ahí salen vídeos y él se puede entretener con esos
vídeos? el marcapáginas de pelo de aquí ya sabemos. ¿Dónde viene?
Yo realmente el ordenador lo quería para dibujar, para colorear, porque yo no... Claro, estamos hablando de que en aquellos años el coloreo digital era lo que estaba pegando.
Y luego llega el pen y dice, ¡qué mierda esto!
Me compré el ordenador con una tableta Wacom que todavía tengo, ¿sabes? Y con eso coloreaba un poco con un programa que se llamaba Painter Classic. Con ese aprendí a colorear.
Joder, anda que no tiene años.
Joder.
Pues ahí fue mi primer ordenador. O sea, que cuando yo niño, yo me acuerdo que iba a la casa de un colega que tenía un ordenador que no sé cuál era, pero sé que me ponía un videojuego de que era una cinta de unos submarinos, lo ponía, 3 horas cargando, y mientras cargaba nos leíamos un cómic, íbamos a jugar, ¡mierda, no ha cargado bien! Otra vez, vamos a leer otro cómic. 3 horas, yo no sé cuánto sería eso, pero yo eso no. Pues por eso digo que yo no jugué al juego. Pues
era una aventura gráfica. A mí no me gustaba mucho porque eran de estas de que tenías que hacer clic en un sitio, sí, en otro, y el juego tampoco era realmente difícil. Que... Pero ahí está. Además, idéntico al cómic. Hay un puñado de vídeos en internet que.
Sí.
Como que parece una
persona de tráfico, ¿cómo estaba?
Hay que verlo.
Molaría que hicieran para Netflix una serie de televisión de animación chula de Mortadelo, tío. Algo guay. Pero una
animación... era la primera película esta de actores reales, que ya habéis dicho antes que estaba un poco basada en.
Hace homenaje.
En el tema de Tirania y que
sí, aparece. Hace homenaje, sale el cartel de Tirania y el autobús. Mm,
claro.
Sí. Son pequeñas referencias.
Por eso.
Sí.
Y el discurso de rompetecho del final.
Sí, claro.
Y la peli de animación de Mortadelo, esa estaba de puta madre.
La de Jimmy el Cachondo, sí, esa está de puta
ese
madre.
Tenía un fallo, y es que superponían las cosas una sobre otra tan rápido que no te daba tiempo a digerir los chistes. Era en plan, hostia sobre hostia, hostia sobre hostia. Tío, si le hubieran dado un tono más relajado.
Coño, pues comía muy parecido.
Tiene mucho ritmo,
Sí, pero es que en un cómic se ve de una manera, pero en la película es que era en plan, no se le entiende casi lo que están diciendo, hostia. Otra vez, hostia. Otra vez. Sí, en un cómic igual queda bien, pero en la serie, en la película, a pesar de la calidad, que yo me quedaba flipado de la calidad, ahí fallaba, tío, no sé. Yo estoy esperando todavía la peli perfecta de... Si tuviera esa animación con una cosa más bien hecha, más contenida, estaría bien. Y ya te digo, y la serie de animación de los estudios Vara, las tengo yo en DVD, que salió en un periódico.
Esa estaba guapísima.
A pesar de ser cutrísima, de ser... Pero
la animación estaba súper bien hecha.
Sí, estaba bien. De hecho, mucho mejor que la de los 90.
La de los 90 es que iba a trompicones.
Que eso era una ruina. Y lo peor es que la serie costó un capital. Dicen que el dinero, o sea, dieron un dinero para hacer la serie.
Esa puede tener 4 fotogramas por segundo.
La subcontrató.
También había una campaña fallida para llevar el videojuego a la Dreamcast en Kickstarter.
Yo escuché algo de eso, sí, un Kickstarter para hacer su foto atómico o algo.
Sí, pues. Bicheando un poquillo, he visto que no han tenido pantalones.
Sí, pues se juntaron el mejor videojuego
con la mejor consola.
Con la consola más vendida, vamos.
Oye, pues Dreamcast era muy
bueno. No, si no, porque no
fue mi primera consola.
Pero Sega ya.
Si la mejor consola era, pero.
Ya estaba un día.
Pero que PlayStation se la comió, sí.
Al igual que Foran, fue la primera consola que me pude comprar yo. Que mis padres no compraron. Bueno, miento, me trajeron una Atari 2600 falsa de Marruecos.
Yo me compré una Atari 2600 farsa de segunda mano a uno de mi clase. Que era, además, el nombre era Antonio Cantón, que el padre tiene más billetes que pesa.
Joder, el Cantón.
Bueno, pues se la compré yo de segunda mano por 5.000 pesetas, el cabrón.
Eso eran mis padres, que estaba todo el mundo ya con la Super Nintendo, la Mega Drive, y yo con una Atari 2600 que se le rompían los mandos y tenía que jugar con la cruceta.
Pues a los pocos años yo le compré también de segunda mano a uno de mi clase, que el padre era pastor, que se llamaba Sergio el pastor, que pasaba con la oveja allí por mi invernadero, tú imagínate, no tocaría la consola ni para atrás. Y se la compré también por 5.000 pesetas una Nintendo, esa sí era original, una Nintendo NES. ¿Sabes?
Hostia, pues eso en España era difícil, porque aquí eran todos NASA.
Pues es que luego me arrepentí, porque un primo mío se compró una NASA de esas y tenía tropecientos juegos, claro. Y yo con uno nada más, digo, para eso prefiero la pirata.
Tú eres del pato, ¿no?
Sí, digo, macho, me iba a su casa y tenía todos los Super Mario, tenía, digo, macho.
Así luego se da con la escopeta matando pájaros y en un puto máquina.
Amigo, ¿pero qué te crees tú?
Qué moderno, ¿no?
Bueno, amigos, recomendadísimo el sulfato atómico. Yo sigo recomendando que si podía encontrar un ase del humor de sulfato atómico original con el color original... Es mucha mejor edición que la edición que publica hoy Random House. A pesar del color bueno, la impresión es malísima.
Yo me voy a fijar en la que tengo yo, que yo la tengo en...
Tipo comic book.
La tengo en Superhumor.
Hay un Superhumor de los años 90, creo recordar.
Claro, que tendré yo.
Claro, pues ese está muy bien editado. ¿Y de hecho viene el Valor y el Toro.
Sí,
ese viene con...
Está disponible.
Pero tiene que ser de la edición de los 90.
Claro, el que tengo yo. Y ese viene con este color, con el Filemón.
Ah, ¿sí?
Viene con él. Claro, que ahí es donde por primera vez Filemón se ve como es realmente el traje típico.
Claro, es que
antes pasó de ser, bueno, pues lo dibujaba como el culo y lo de ser la camisa blanca y el pantalón rojo viene en esa escena, de hecho.
Bueno, así se ahorraba dibujar aquí empezó la camisa, dibujándolo con un traje.
Aquí empezó dibujándolo con un traje y a mitad del cómic pierde la chaqueta.
En la página 15B. Justo cuando se mete en el barril, fíjate si es bueno el cómic y le da la continuidad, que llega y normalmente en los otros cómics, en la siguiente viñeta, aparecería vestido normal, y aquí llega y se ve cogiendo el traje de una caja Y en la siguiente viñeta ya viene el tío aquí
con su pantalón rojo, su camisa azul.
En esta edición es azul.
En la primera edición es azul, en esta blanca. En la
pero luego la iconografía de Filemón, claro, con la camisa blanca y el pantalón rojo.
Claro. Aquí fue donde la cambió y se quedó ya con... Es que aquí, en este cómic, nació tantas cosas de Mortadelo y la gente no lo sabe, pero bueno, en fin. Bueno, amigos, cómics ultra recomendados, historia del cómic español que todo el mundo debería tener, incluso los que no leen Mortadelo deberían tenerlo, porque es un clásico, es un cómic que cambió la cultura.
De hecho, después de esto, aquí voy a borrar unos cuantos amigos de...
Sí, sí, sí.
De la lista, ¿eh?
Sí, 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 aquí...
Yo me lo he leído, yo he cumplido, ¿eh?
O sea, pero coño, te lo has leído una semana antes.
Y me lo he comprado, ¿eh? Aquí.
Ah, bueno.
Sí, eso sí es verdad. En fin, amigos, vamos y...
Yo también.
Vamos a ir despidiéndonos, ¿no?
Pues muy bien, Zagales.
Bueno, Zagales, primer programa de la décima temporada, 10 años. Empezamos fuerte con el sulfato atómico, amigo. Y bueno, amigo Pucci. ¿Cómo es? ¿Purcidelo? Purcidelo. ¿Qué vas a hacer estos días?
Buscar trabajo de colorista en Random House.
Bueno, era uno de
los... No, en Penguin House.
Era uno de los mejores de Europa. No, puedes, no debes tener problemas.
Por lo menos de mi pueblo, sí. O sea, yo una vez le dije a una persona... Decía, no, es que...
No yo, creo que ni de tu pueblo, pero bueno.
Ya, lo que tú digas.
Ya, es que se tira muchas flores.
Yo creo que ni de la mesa, pero
yo creo que ahora está diciendo eso aquí en abierto, pero luego dice, está queda de puta madre. Puta,
está no sé qué, está el que pintó el pabellón este de aquí del Ejido, ¿no?
¿Quién lo pintó?
El Naunic.
Pero ese grafitero, tío, no es lo mismo. No es lo mismo.
No, yo digo el que le dio la capa de pintura en el rodillo.
Pues sí, no tiene problema para dormir por la noche porque la humildad duerme con él.
Se ha roto con la humildad.
Sí, sí. Yo no me estoy ropando, yo estoy buscando trabajo. ¿Qué? ¿Sabes lo que le dijo? Ya fuera coña, lo que le dijo Verne a una editora cuando estaba hablando ahí de una empresa, era un colega que colorea. Le dijo básicamente a la tía, a la editora.
¡Qué buena estás, coño!
Era el segundo mejor colorista de Andalucía. Y dice, ¿y quién es el primero? Está trabajando para el americano, no lo va a poder coger.
Bueno, ¿eso quién lo dijo? ¿Buena la editora?
Buena la editora.
Claro. Ah, bueno, claro, coño. Es que hay que ir así por la vida.
Pues estoy yendo así y me estáis tratando de... No,
es que tienes que vender así. Coño. Yo soy el mejor colorista. Claro. Tengo tres novios, uno en cada puerto. Es que hay que hacerlo así, realmente.
Y tengo que mantenerla también.
Claro, claro, hay que pagar... En fin, Chandas, ¿tú qué vas a hacer esta semana?
Pues yo la verdad que te toquemos un poco los pies.
¿No va a currar?
Bueno, hay idea de fiesta y...
Madre mía, yo es que no paro ni los domingos, tío. Qué envidia, nada, es sinvergüenza.
No, tengo que echar. Ahora estoy un poquillo parado con... Pero vamos, que... cuestión de día.
¿Sí? Fernando, ¿tú qué? ¿Los hierros qué? ¿Cómo van?
Los hierros van caros y yo gano poco.
Caros, pero caros.
Está trabajando en su próximo coche, ¿no?
No, todavía no. Está a la venta, está a la primera. Si os metéis en Wallapop, podéis comprar un coche de autos locos.
A ver, pero si la peña quiere ver
la pena golpe.
El proceso de fabricación. ¿Velocitractor?
Dilo del vídeo.
Claro, ostras, pero no tengo el título.
Yo creo que si buscas Velocitractor.
Sí, el Velocitractor.
Efectivamente, en YouTube, si buscáis Velocitractor, se ve un vídeo de.
Velocitractor, algo así.
Se ve un vídeo de cómo fabricó Fernando con su equipo
Velocitractor.
Un coche de autos locos. Y en el vídeo sale Fernando.
Hombre, mira, estaba yo allí.
Coño, es uno de los ingenieros, tío.
Cuando veis un chico apuesto en medio de una panzada de tirado.
Y además descubrimos que nosotros no somos los amigos frikis de Fernando, son los otros.
Y de hecho salen dos mujeres, que es que lo más raro.
Y una sirena.
Lo mejor de todo es que la primera vez en mi vida que hacemos jornada intensiva en el trabajo y me dio todas las tardes metido allí trabajando. O sea, un verano entero allí metido todas las tardes. En fin.
Bueno, ¿viste tú que también vas a estar de puente estos días o qué?
Que va, tío. Yo las horas que
toma,
tengo
joder,
así...
Toma, jodete, autónomo. Toma.
Pues echando orillas en trabajillo suelto y dibujando, tío. Que tengo que sacar cómics como sea.
Ya le queda poco, ya.
Ya queda menos, pero si no...
Huele a pescado ya, visto esto...
No, hombre, no, pero yo voy enseñando material, la cosa avanza, ¿eh?
Te recuerdo que
el cómic existe, ¿eh?
Sí, pero yo te recuerdo que me tienes que dibujar una portada. Pues ¡a mano!
Eso tardaré un poquillo más.
Esto es la confianza.
Esto es ruido. Bueno, amigos, nos vamos a ir despidiendo de tres, ¿no, señores? Bueno, ¿quieres dejar de comer patatas, criatura? Está aquí, andan metiendo mano y que no me dejan ni hablar. Y adiós, vale, venga.
Adiós.
Amigos, a la de tres. Una, dos y tres.
¡Adiós!
¡Hasta luego! My swagger hopping, that whip though, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's home. Unlike my Dewey, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goodie power. Like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin. A couple of grams, I got rubber bands. My paper plane's making a dance. Get dirty, y'all like that's part of my plan. We building castles that's made out of. She's amazing, a fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like I know you. You run the show like a gun out of home.